Esta canción justamente se llama Protege la Tierra, Protect the Land, y dice: algunos fueron obligados a ir a tierras extranjeras, algunos yacían muertos en la arena, ¿te quedarías y tomarías el mando? ¿Te quedarías con un arma en la mano? Ellos protegen la tierra. Y justamente habla de este conflicto que vamos a hincarle el diente hoy. Y esta canción junto a otra que refieren al conflicto de Nagorno-Karabaj salieron en el año 2020 y tenían como objetivo también concientizar a la población sobre lo que estaba sucediendo en ese lugar. Vamos a empezar, si les parece, por la actualidad. Vamos a venir a lo más reciente y vamos a ir alejándonos en el tiempo a medida que avance la columna. ¿Les parece?
Y adelante hacia atrás.
Entonces, actualidad. El gobierno de Armenia anunció ayer que unas 5.000 personas huyeron de la región separatista de Nagorno-Karabaj y llegaron a ese país, Armenia. Se prevé que la mayoría de los 120.000 habitantes de ese enclave salgan de ese territorio luego de que la semana pasada las fuerzas locales se rindieran ante el ejército de Azerbaiyán tras un ataque de 24 horas que dejó al menos 200 muertos. Incursión militar de forma vertiginosa que termina con la rendición de los separatistas armenios.
Bien, te hago una pregunta geográfica, César, para ir entendiendo esto.
Sí.
Nagorno-Karabaj o el Alto Karabaj, como sí. Se le dice también hoy, ¿pertenece a Azerbaiyán, pertenece a Armenia o a ninguno de los dos?
Pertenece a Azerbaiyán desde el punto de vista de las normas internacionales.
Bien.
Pero es una región que su etnia está compuesta por armenios y está como enclavada dentro, si puedes abrir un mapa ahí, está como enclavada dentro de Azerbaiyán. ¿Se entiende?
Bien.
Y justamente a eso iba, porque Nagorno-Karabaj está ubicado en ese territorio, como te decía, de Azerbaiyán o Azerbaiyán, como quieran decirlos, pero poblado por mayoría de la etnia armenia que se resiste al control de Bakú. Bakú es la capital de Azerbaiyán. Y que además se autoproclamó independiente en 1991. El éxodo masivo ahora se produce porque por miedo a que las garantías que Azerbaiyán está dando para la etnia armenia no sean tales. ¿Les parece escuchar a Andrés Mourenza, un Dale. Periodista que está justamente desde Estambul contando un poco qué es lo que ocurre?
Dale.
Es muy difícil decir que pueda haber una solución. El problema es que aunque Azerbaiyán ha asegurado que se respetarían los derechos culturales, religiosos y municipales y electorales de los armenios que se queden en el Karabaj, la mayor parte de la gente con la que he hablado estos días no se fía. Y no se fían porque hay una larga tradición de propaganda nacionalista en los dos bandos contra los armenios por parte de Azerbaiyán, del gobierno de Azerbaiyán mismamente, de poco respeto por el patrimonio cultural de los armenios en Azerbaiyán y de atrocidades cometidas en las guerras que se han producido entre Armenia y Azerbaiyán y entre Azerbaiyán y el enclave del Karabaj.
Miedo a cuál será la reacción de Azerbaiyán después de esa incursión militar fugaz pero efectiva que terminó con la rendición de las fuerzas separatistas armenias. Mucho miedo entonces en la población. Vamos a escuchar un poquito más de Andrés, que nos trae algo de historia y vamos a profundizar más adelante en esa historia, pero para ir
Dale.
Entrando en calor.
Hay que recordar que este es un conflicto que se remonta a hace 30 años, que en un principio, en los 90, los armenios del Karabaj, con ayuda de la vecina República de Armenia, tomaron el control del Karabaj y de 7 provincias azerbaiyanas circundantes, de las que echaron a la población azerí. Son cientos de miles de refugiados azeríes que durante años han estado guardándose ese odio, ¿no?, por el haber sido expulsados de su tierra, y que además este odio ha sido promovido por las propias autoridades. Ha habido muy pocos encuentros, muy poco trabajo por la coexistencia en el futuro, por resolver el conflicto, y ahora obviamente muchos armenios temen que al regresar el control de Azerbaiyán, pues sean reprimidos, que se cometan violaciones, asesinatos. Por eso ellos, antes de que entren las propias tropas de Azerbaiyán en el territorio, pretenden salir.
Ahí él hacía referencia ya al conflicto que arrancó hace más de 30 años, ¿no?
Exactamente.
Esa primera guerra que tuvieron entre los años 88 y 94.
Aquí hay que tener muchos actores que tenemos que empezar a observar para poder entender un conflicto tan complejo. Uno es Azerbaiyán, otro es Armenia, otro es la población separatista de Nagorno-Karabaj, otro es Turquía,
también.
Está cerquita.
Otro es Rusia.
Está entonces, al norte.
Claro, entonces tenemos que empezar a entender...
Ellos después al sur, Nagorno-Karabaj, uh-huh, tiene al sur limita con Irán también, que es país limítrofe con Azerbaiyán.
Por ahora no tiene tanta influencia no tiene en este conflicto. Ahí, pero estos otros actores que yo te estoy nombrando, todos tienen una influencia directa. Y dentro de Armenia, el nuevo primer ministro, Nikol Pashinyan, que decidió no movilizar al ejército armenio contra la operación Relámpago que llevó adelante Azerbaiyán. Eso hizo que, bueno, que los separatistas no tuvieran el respaldo del ejército armenio en el momento de esa incursión militar en ese territorio que, como yo les decía, está mayoritariamente poblado por armenios. Dijo, los aliados se propusieron mostrar nuestras vulnerabilidades y poner en duda la capacidad de Armenia para ser independiente y soberana. Cuando habla de los aliados, ¿de quién habla Pashinyan? Habla de Rusia, que ocupa una posición central en el conflicto y que fue quien apadrinó un acuerdo de alto el fuego.
Es aliado de Azerbaiyán, Rusia, ¿no?
Rusia fue aliado mucho tiempo de Armenia, o sea, fue garante. Rusia fue garante a partir de 2020 de ese alto el fuego, ¿se entiende?
Ah, pero hoy no es aliado de Azerbaiyán,
hoy
no entonces.
Hoy las diferencias se están profundizando y de eso vamos a hablar más adelante. Moscú desplegó soldados de paz en ese año, pero no impidieron esta semana la operación de las tropas de Azerbaiyán. Armenia todavía forma parte incluso de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que es una alianza militar que está dirigida por Rusia. Pero la ofensiva en Nagorno-Karabaj precipitó las cosas. El primer ministro armenio dijo que este nuevo enfrentamiento dejó en evidencia que la cooperación político-militar armenio-rusa es insuficiente para proteger la seguridad exterior de Armenia. Esto lo que está confirmando que es un distanciamiento con el presidente del gobierno de Rusia, con Vladimir Putin. Les propongo escuchar a Santiago López, periodista de Dolce Vele, a ver qué tiene para decirnos.
Primero fueron 30 años en los que Azerbaiyán definitivamente aprovechó para desarrollar una estrategia de cómo recuperar ese territorio de Nagorno-Karabaj, que a los ojos de la comunidad internacional pertenece a Azerbaiyán, pero que era habitado en su mayoría por personas étnicamente armenias. También reforzó su ejército para llevar a cabo este plan de esta reincorporación del territorio. Y tampoco la autoproclamada República de Artsaj hizo muchos esfuerzos a nivel internacional para justamente llegar a ser reconocida a nivel internacional. Eran muy pocos los estados que la reconocían. Por eso, hoy en día, lo que vemos 30 años después es una comunidad internacional que rechaza el ataque a los civiles, rechaza el uso militar que hace Azerbaiyán en esta región, pero no han rechazado esa reincorporación del territorio. Ahora la página que comienza a escribirse en este conflicto es ese desarrollo de ese plan expansionista de Azerbaiyán continuará. ¿Qué va a suceder entonces con ese pedido de esa zona del corredor del sur de Armenia?
Claro, se plantea una pregunta, López González, que es muy importante. ¿Hasta dónde va a ir Azerbaiyán con todo esto? ¿Va a seguir por Armenia? ¿Va a seguir por el sur de Armenia? O sea, ¿esto es un impulso para el ejército de Azerbaiyán?
¿Se va a quedar solo en esto? ¿Pero decís que temen que se meta en territorio armenio después?
Bueno, es lo que se pregunta a este especialista y dice, ¿qué irá a suceder? Yo he cometido un pecado, que para los armenios seguramente sea un pecado durante toda esta columna, pero lo estoy haciendo por cuestiones de entendimiento, porque si no nos vamos a agarrar un matete que no salimos más. Uh-huh. Artsaj es, para los separatistas armenios, Nagorno-Karabaj.
Claro, le llaman distinto en ambos países.
Claro, además. Entonces quizá la comunidad armenia que me está escuchando dice, ¿por qué este tipo dice Nagorno-Karabaj y no dice Artsaj?
Sí,
bueno, está, porque si no, nadie entiende esto, nada.
Me hace acordar cuando Mariana Retén estuvo en Ucrania, ahora que los rusos le dicen Yarkov a Yarkov y los ucranianos le dicen Kharkiv. Claro. Tenía que estar nombrándolo de las dos maneras.
Vamos a quedarnos en ese lugar de Nagorno-Karabaj.
Que es como le llaman los azerbaiyanos. Sí,
para poder entenderlo, porque es como lo llama general, que es como lo llaman todos los medios internacionales. Porque si no, nos metemos en un mate. 24 horas después de iniciarse los bombardeos azerbaiyanos sobre Nagorno-Karabaj, las autoridades de ese enclave armenio se rindieron en medio de la falta de apoyo internacional, como lo decíamos recién. ¿Qué dice el comunicado del presidente de la autoproclamada República de Artsaj, o sea, de Nagorno-Karabaj, que es Samvel Sahramanyan? Dice, la reacción de los actores internacionales ante la situación creada en Artsaj se ve forzada, no es la adecuada y no se han tomado las medidas, por lo cual nos vemos forzados a dar los pasos adecuados con el objetivo de garantizar la seguridad física de su población, o sea, rendirse básicamente
ante
la ofensiva,
esa, ¿no?
Mirada separatista, sí. Ahí va, bajo mediación de las fuerzas de Rusia que fueron desplegadas en la zona, se alcanzó en las últimas horas un acuerdo de alto el fuego, ¿tá? No me ataques más, me rindo. Básicamente, implica, eso sí, la retirada de las fuerzas militares vinculadas a la vecina República de Armenia que pudieran seguir en Nagorno-Karabaj. O sea, no te ataco más, pero me sacás las fuerzas militares separatistas. ¿Se entiende hasta acá?
Sí, sí, perfecto.
Hay un discurso televisado del presidente de Azerbaiyán, que es Aliyev, que anuncia que quiere construir una vida en común junto a los armenios del Karabaj, basada en la paz, el entendimiento y el respeto mutuo. Esto muy para la audiencia, básicamente. Acá vamos a ser todos amigos, nos vamos a llevar todo bien, está todo divino. Pero, por ejemplo, se hace reunión con el presidente turco, con Recep Tayyip Erdogan, un antiarmenio. Recordemos sí, la relación de Turquía y Armenia, recordemos el genocidio armenio y todo lo que eso implica. Bueno,
rivalidad histórica, bueno, crónica.
Ya se reunió. Con el presidente de Azerbaiyán y ya pusieron una piedra fundamental de un gasoducto, para decirte algo, para que tengas una idea, y ya firmaron 3 acuerdos en diversos campos, así que está complicado. Erdogan afirmó que con la última victoria de Azerbaiyán contra los grupos armados armenios se han abierto nuevas ventanas de oportunidad para la normalización integral de la región, y también espera que se inaugure un complejo militar en la República Autónoma de Nakhichevan, que es un enclave que pertenece a Azerbaiyán, también que se inaugure un complejo militar entre ambos países. O sea, yo me preocuparía mucho si fuera armenio con todas estas noticias, sí, sinceramente. Sí.
¿Y la gente en la capital de Armenia qué hace?
Bueno, a todo esto justamente se han manifestado en Ereván, en la capital de Ereván, que es la capital de Armenia, ante la embajada rusa, reclamando la intervención, y también en la oficina del primer ministro. ¿Se acuerdan que les dije que el primer ministro de Armenia juega un papel en todo esto?
Le piden a Rusia que se meta en el conflicto a defenderlo,
sí,
¿no?
Pero también, o sea,
digo, para que la gente recuerde, estamos hablando tanto Azerbaiyán como Armenia, dos ex repúblicas soviéticas,
o sea,
¿no? Que
ahí,
geográficamente, aparte, están en esa zona del Cáucaso en la que tienen parte del territorio en Asia y parte del territorio en Europa.
Dale, lo que le están pidiendo la oposición de Pashinyan es, y que le está exigiendo, es otra acción en el marco de todo esto, la que no tuvo Armenia ante ese ataque fugaz de Azerbaiyán. Consideran al presidente, al primer ministro, responsable de esta derrota. Lo consideran responsable. Él ha sido, el primer ministro armenio, muy crítico con la pasividad de Rusia en este conflicto, y ha subrayado que al haber sido alcanzada la nueva tregua por mediación de Moscú, las fuerzas de paz rusas tienen la obligación ahora de garantizar la seguridad de los armenios de Nagorno-Karabaj y las condiciones para que puedan ejercer su derecho de seguir viviendo en su tierra, digamos, que está en disputa.
Que para ellos es
claro. Rusia, por su parte, culpa al gobierno armenio de la derrota y justifica la pasividad de sus tropas en Karabaj, ¿por qué? Por el acercamiento de Armenia a Occidente.
Aparte, Rusia ya tiene demasiados problemas con la guerra en Ucrania, ¿no? Claro, como para meterse en esto.
Viste lo que estamos hablando, ¿no? Otra vez estamos hablando de que el conflicto trasciende lo regional.
Sí, sí. Estamos de acuerdo, claro, que sin ser un analista internacional, me doy cuenta de que no es momento para que Rusia se meta en otra guerra hoy, ¿no?
Mira lo que dice el ministro de Exteriores ruso. Una medida que tuvo un impacto dramático en la perspectiva de un acuerdo sobre Nagorno-Karabaj fue el reconocimiento por parte de Ereván de que Nagorno-Karabaj es parte del territorio de Azerbaiyán en las cumbres de octubre del 22 y mayo del 23, celebrada bajo los auspicios de la Unión Europea. Eso cambió las condiciones bajo la que los líderes de Rusia, Azerbaiyán y Armenia firmaron una declaración de paz en 2020, así como el estatus del contingente ruso. En realidad, Pashinyan se había mostrado dispuesto a aceptar la soberanía de Azerbaiyán sobre Nagorno-Karabaj bajo la condición de que les dieran garantías a los armenios de ese enclave. Y entonces, como les decía, el acercamiento de Pashinyan a Occidente le molesta a Rusia, por eso Rusia no da las garantías, y así todo se empieza a complicar y a complicar y a complicar. Así de complicadas están las cosas, mientras tanto, ¿quién sufre? La población civil. ¿Quieren conocer la historia del conflicto? ¿Quieren conocer las claves para entenderlos? Bueno, Antes les voy a proponer descansar un poquito los oídos con música y nos metemos en la historia. Otra vez, System of a Down, Toxicity. Los humanoides genocidas están enseñando la guerra a sus hijos. Los bastardos que serán destruidos. Los terroristas que están luchando nunca iban a parar. Nosotros golpeamos al mal. Nunca lo convocamos. No nos escondemos del mal. Toxicity. El conflicto en Nagorno-Karabaj se inició a finales de la década del 80, cuando el calor de la perestroika, iniciada por los líderes de la Unión Soviética, los armenios de esta provincia autónoma empezaron a exigir su independencia de la República Socialista Soviética de Azerbaiyán y su unión con la vecina República Socialista Soviética de Armenia. Esto desembocó en enfrentamientos entre las poblaciones armenia y azerí del Karabaj. Con la desintegración de la Unión Soviética, las tropas de interposición enviadas por Moscú se retiraron y el conflicto desembocó en una guerra abierta entre los recién independizados Azerbaiyán y Armenia, que culminó con un precario alto el fuego tras 3 años de combates, miles de muertos y 1 millón de desplazados.
Alto el fuego en el 94, ¿no?
Sí. Ahí. Los armenios se... ahora te digo bien la fecha, pero sí creo que es 94. Sí. Los armenios se hicieron con el control de Nagorno-Karabaj y de 7 provincias azerbaiyanas circundantes, de las que expulsaron a la población azerí. ¿Está? Hasta ahí los armenios se impusieron. Impulsado por sus ingresos petrolíferos, que le permitieron reforzar su armamento, y con el apoyo de Turquía y también de Israel, Azerbaiyán lanzó en 2020 una ofensiva para recuperar los territorios. Lo logró en 2020 en 6 semanas de combate. 7.000 muertos en ambos bandos. Eso concluyó con un alto el fuego que fue alcanzado, como yo les decía, bajo la mediación de Rusia, pero también otorgó a Turquía un papel de observador, para decirlo entre unas grandes comillas. Zola Jesus, además de ser un ícono de la música goth de este milenio, es una activista, una militante de varias causas en favor de minorías y de derechos. La música de esta estadounidense ahora sumó su voz a este conflicto entre Armenia y Azerbaiyán con la canción Krunk, que es una tradicional canción del folclore armenio. Este single, además de con sus ganancias, se lo daba a una fundación armenia para justamente ayuda humanitaria a los armenios de Artsaj o de Nagorno-Karabaj. Escuchamos a Solacillos un poquito y nos metemos más en este tema. Con este canto lo llevo a las montañas de Nagorno-Karabaj, una región de unos 11.500 kilómetros cuadrados con una población de mayoría armenia. Es desde hace décadas un objeto de disputa, como les decía, entre Azerbaiyán, donde está ubicado, y los habitantes de ese enclave que son apoyados por la vecina Armenia. Nos vamos al año 1988. Allí termina el régimen soviético. Las fuerzas azerbaiyanas y los separatistas armenios comienzan una guerra sangrienta. ¿Saben cuántas personas mueren en esa guerra? Entre 20.000 y 30.000 personas. Un departamento de Uruguay. Luego de que el Parlamento Regional de Nagorno-Karabaj votara a favor de formar parte de Armenia, Azerbaiyán intentó entonces reprimir el movimiento separatista, mientras que los armenios lo respaldaron. Eso provocó primero enfrentamientos étnicos y después, de que Armenia y Azerbaiyán declararan su independencia de Moscú, una guerra a gran escala. Como decía Mariano, esa primera guerra con un alto al fuego, con la mediación de Rusia, termina en 1994, después de que las fuerzas armenias se hicieran con el control de la región y las zonas adyacentes. En virtud de ese acuerdo, el territorio siguió formando parte de Azerbaiyán. Es raro esto, ¿no? Sí. Sigue formando parte de Azerbaiyán, pero desde entonces pasa a estar gobernado en su mayor parte por una república separatista autoproclamada dirigida por armenios étnicos.
Claro, y respaldada, son separatistas, pero responden al gobierno de Armenia.
Y respaldada por el gobierno armenio, aparte. ¿Cómo es dividido ese territorio? Bueno, el Cáucaso es una región montañosa, como les decía, importante, que durante siglos observó cómo diferentes etnias, religiones y además imperios reclamaban esa parcela. Armenia y Azerbaiyán se integraron dentro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, recordemos, la URSS, cuando se formó en 1920. Nagorno-Karabaj es una región de mayoría étnica armenia, pero en 1923, los soviéticos le entregan su control a las autoridades azerbaiyanas y se conforma como una demarcación administrativa autónoma dentro de la República Soviética de Azerbaiyán. Nagorno-Karabaj está poblado por decenas de miles de armenios. Para ellos, esta región forma parte de la Gran Armenia. Una idea de que los territorios que históricamente han sido poblados por esa parte deberían ser justamente la Gran Armenia, la etnia cristiano-ortodoxa armenia. Es decir, vamos a entenderlo, en medio de una república mayoritariamente musulmana como Azerbaiyán, queda un territorio habitado por cristianos ortodoxos. ¿Qué puede salir mal de todo esto, por favor?
Otra vez el tema de la religión metido acá, ¿no?
Otra vez. Este tipo de trazos de fronteras era una práctica común de la URSS. ¿Para qué? Para evitar las homogeneidades en todas sus repúblicas. Lo dice Paula Bota, que es experta en Medio Oriente de la Universidad Católica de Argentina. Divide y vencerás. Una gran regla, ¿no? Que no se me forme una mayoría muy grande en un territorio, lo dividimos, le metemos algo en el medio, entonces no tengo tantos problemas. Ese entramado de fronteras ha influido en varios conflictos étnicos políticos. Por ejemplo, muchos de ellos que han ocurrido tras la desintegración de la URSS. La guerra chechena de los 90, la de Georgia en 2008 y esta de Armenia y Azerbaiyán. ¿Qué es Nagorno-Karabaj? Bueno, es lo que sería la categoría de estados fantasma. Son entidades que han expresado su deseo de ser estados independientes, que tienen algunas características típicas, pero que no son reconocidos por la comunidad internacional. Estados fantasma.
Ocurre algo similar con Donetsk y Lugansk en Ucrania, ¿no? Que
muy bien, Mariano. La gente perfecto
de esa
ejemplo
zona, hay muchos sí que se consideran una república independiente separatista, pero responden a Rusia.
Claro.
Y otros que quieren ser ucranianos.
Son estados fantasmas que han surgido en lugares donde se dieron conflictos etnonacionalistas. Y eso explica por qué muchos se encuentran en el antiguo bloque comunista de la Guerra Fría. ¿Qué ocurrió en 2020? Bueno, la situación ha estado inestable desde hace años, con episodios de enfrentamientos que se interrumpen en periodos de relativa calma. El mayor choque militar desde los 90 se produjo hace 3 años, durante 6 semanas, como yo les decía. Azerbaiyán recuperó parte del territorio, ya era otro el poderío militar de Azerbaiyán, no era el de los 90, y para cuando ambas partes acordaron firmar un acuerdo de paz con mediación de Rusia en noviembre de 2020, había reconquistado todos los territorios que rodean Nagorno-Karabaj. No el enclave en sí, pero sí el poder de Armenia se había debilitado del 94 a ese momento. En virtud de ese acuerdo, las fuerzas armenias tuvieron que retirarse de esas zonas y desde entonces quedaron confinadas a una pequeña región. Desde finales de 2020 hay unos 3.000 soldados rusos que han supervisado esa frágil tregua, pero la atención de Moscú se ha desviado. ¿Por qué? Porque hay una invasión a Ucrania, nada más y nada menos.
Entonces, no es momento para que se focalicen en este conflicto.
Sin
¿no?
duda, así es. Las potencias regionales han estado muy implicadas en este conflicto a lo largo de los años. Turquía, que es miembro de la OTAN, fue la primera nación en reconocer la independencia de Azerbaiyán en 1991 y ha seguido siendo un firme defensor del país. Bueno, sí, obviamente, tiene un conflicto histórico con Armenia. Se dice incluso que los aviones no tripulados de fábrica turca fueron los que desempeñaron un papel crucial en esos combates de 2020 que permitieron a Azerbaiyán ganar el territorio. Armenia, por su parte, mantiene o ha mantenido tradicionalmente buenas relaciones con Rusia. Pero incluso hay una base militar rusa en Armenia y ambos son miembros de esa alianza militar que yo les decía, de 6 estados, antiguos estados soviéticos. Pero las relaciones entre Armenia y Rusia se han denigrado desde que Pashinyan lideró enormes protestas antigubernamentales en 2018 y se convirtió en primer ministro de Armenia. Recientemente dijo que la dependencia de Armenia de Rusia como única fuente de seguridad era un error estratégico. Da, obviamente, sí, no te van a defender.
Toma distancia de Rusia ahí.
Después, claro, de esas declaraciones. Sí, luego, Armenia anunció este mes que estaba organizando ejércitos conjuntos con fuerzas estadounidenses, que fueron muy criticados por Moscú como pasos poco amistosos. El presidente Vladimir Putin negó que Armenia hubiera roto su alianza con Rusia, pero declaró que Ereván, la capital de Armenia, había reconocido esencialmente la soberanía de Azerbaiyán sobre Nagorno-Karabaj, algo que yo les decía anteriormente. Si la propia Armenia reconoce esto, dice Putin, ¿qué podemos hacer nosotros? El tema es, claro, que va a pasar...
Eso es clave, ¿no? Putin ahí dice, Armenia reconoce que el Alto Karabaj o Nagorno-Karabaj pertenece a Azerbaiyán.
Es Puchinyan, sí, ¿no? Sí. Más que Armenia. Sí. Es el primer ministro.
Claro,
el marco primer ministro, de una situación, uno, claro, que no reconocen, sí, todos los armenios. Sí. Entonces, ¿qué pasa ahora, no? Mm. Bueno, por ejemplo, el acceso a la zona para los observadores independientes está muy difícil, también para la ONU, ¿no? Y no está claro el alcance que pueden tener las operaciones militares ni la duración, si bien hay una especie de tregua. No está claro tampoco qué va a pasar con las personas que están allí, ¿no? ¿Qué garantías le va a dar Azerbaiyán a los armenios? Algunos armenios dicen, esto va a ser un genocidio. Uh-huh. Ustedes no saben a lo que nos estamos enfrentando. Por eso se empiezan a ir, por eso empieza a recibirlos Armenia. Europa quiere mantener a todo esto, la política, la guita, las empresas y todo este maldito mundo que se rige por los intereses. ¿Europa qué quiere? Quiere mantener la paz porque importa 8.000 millones de metros cúbicos de gas al año desde Azerbaiyán. Entonces dice, yo tampoco me quiero meter mucho en esto porque tengo un socio ahí, ¿no?
Que es Azerbaiyán.
Y claro, y además me perdí el gas de Rusia. Claro. Entonces no me puedo meter a pelearme mucho con Azerbaiyán. Es un polvorín que está representando este conflicto y es una amenaza constante, y ahí hay objetivos geopolíticos de las potencias, de todas las potencias alrededor. Por ejemplo, ¿quién entró a jugar en todo esto? ¿Quién hizo declaraciones ayer? Estados Unidos. Y dijo, ¿vieron que Rusia no es un socio confiable? ¿Vieron, armenios, que no está todo tan bien con Rusia?
¿Quién habló ahí?
Y habló un representante del gobierno de Estados Unidos. Creo que el propio Biden habló. Entonces salió a decir, ¿vieron lo que es Rusia, no? Todos juegan su papel. Todos quieren su pedacito del pastel y que mejor les caiga a ellos. Ahora los azerbaiyanos, como les decía, tienen un ejército muy poderoso, tienen más control sobre el territorio y tienen un contexto internacional que lo favorece, porque nadie se les va a tirar en contra en este momento. No parece que Rusia se les vaya a tirar en contra, la Unión Europea no se les va a tirar en contra, hay que ver qué hace Estados Unidos, pero por lo pronto no la tiene tan mal con el apoyo turco, como les decía, con la influencia que está acumulando en el Cáucaso, con Europa, con Oriente Próximo, o sea, y Armenia que tiene casi nada, o sea, una Rusia que está pensando en Ucrania, que ya le soltó la mano, y hay que ver cómo reacciona Estados Unidos. Azerbaiyán también tiene el gas. El gas, que es fundamental en el medio de una crisis energética. Y la Unión Europea, es lo que les estaba diciendo, no va a arriesgar esos contratos energéticos que son un salvavidas en este momento.
Y Armenia no tiene gas.
Sin que nadie controle a Azerbaiyán, bueno, parece inevitable que Azerbaiyán termine controlando toda esta región, y parece aleatorio lo que pueda ocurrir, o muy a la merced de lo que decide Azerbaiyán, lo que pueda ocurrir con la etnia armenia en ese lugar.
Depende del gobierno de Azerbaiyán.
Yo estaría con miedo si fuera armenio separatista en este momento, después de 30 años de guerra, después de muertos en ambos bandos y después de tantos enfrentamientos.
Suena System of a Down de nuevo.
Sí, me voy con Chop Suey, con esta canción hiper conocida.
Como la comida,
de la banda. Sí, Chop Suey. Hiper conocida, porque me encontré con una frase ahí que dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y lo pienso en algo como padre, como algo más allá, ¿no? Como una energía que pueda ser más fuerte que los seres humanos, que son tan regidos por los intereses. Padre, en tus manos, ¿por qué me has abandonado? En tus ojos me abandono, en tus pensamientos me abandono, en tu corazón me abandono. Dice System of a Down, Chop Suey. Espero que después de esta columna tengan más preguntas. No cosas claras, porque no es fácil tener cosas claras. Pero si yo les abro preguntas, es todo más lindo.